Egunon Gasteiz, egunon Araba. Comienza Aventureros en Radio Vitoria cuando pasan 5 minutos de las 9 de la mañana. Primer destino, Siria. Nos vamos a un país en guerra desde hace 6 años. Un país maravilloso, con una gran cultura de la mano de Aicha Iglesias. Hace 3 años salía de allá con la angustia y la tristeza de ver y de sufrir los horrores de este conflicto. De allá nos vamos hasta Ecuador, de la mano de Juanra Echevarría. Esta misma semana nos va a presentar un documental sobre aquel país y finalizaremos en Alaska y el Yukon, siguiendo el recorrido de los buscadores de oro de finales del siglo XIX. ¿Nos acompañan? Nació en Barcelona. Pasó parte de su infancia en Bilbao hasta que las circunstancias de la vida le llevaron hasta Siria, donde formó su familia, tuvo 2 hijas, aprendió su cultura y cultivó su carrera artística y literaria. Ella es pintora, fue acosada durante mucho tiempo por el impacto de las bombas que caían cerca de su casa, lanzadas por ambos bandos del conflicto. Se resistía a salir y dejar su casa, pero finalmente, cuando las bombas impactaron en su lugar, en su hábitat, tuvo que huir dejándolo todo. Aicha Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas, muy bien.
Bueno, ¿cómo estás y cómo vives, Aicha?
Bueno, después de haber salido de aquello, a veces piensa uno que cualquier cosa que te pueda suceder después es una tontería comparada con lo que vivimos entonces, pero bueno, pues con dificultades, intentando salir adelante, porque aquí mismo la situación tampoco es sencilla, y bueno, pues el día a día.
Oye, ¿cómo llegaste a Siria? Por comenzar por el principio, ¿cómo llegaste allá? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a un país muy diferente que tú ya conocías? Tu padre es sirio. ¿Qué te llevaron allá? Por cierto, un país con una gran cultura y una belleza extraordinaria.
Pues sí. Bueno, pues sí, lo conocía. Fueron razones familiares, deseos de volver a su patria y bueno, pues nos llevó. Fue en circunstancias que muchas veces son ajenas a tu voluntad. Te condicionan, te llevan hacia un camino y tú lo sigues.
¿Qué años tenías entonces,
Aicha? Pues casi 20 años, sí. Y bueno, pues fue, no, como todos los cambios son difíciles, porque son otras culturas, otras costumbres. Por otro lado, también aprendes mucho, tu manera de percibir la vida cambia del todo, porque claro, mezclas la educación que has tenido, en mi caso occidental, con la educación o las costumbres que se tienen allí, orientales. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es un enriquecimiento, pero también a la vez es un poco más de dificultad a la hora de integrarte en un país.
¿Dónde fuiste exactamente? ¿A
Alepo.
¿Qué ciudad, qué pueblo?
Alepo. Alepo, sí, el peor. De los peores sitios de donde peor lo han pasado dentro de la de esta guerra.
Aicha, llegaste a Alepo, claro, ¿qué te encontraste allá?
Bueno, cuando llegué, lógicamente, era un país que todavía se estaba desarrollando, con muchas deficiencias en muchos campos, nada que ver de cómo estuvo antes de la guerra. Y, por desgracia, ahora está peor que cuando yo llegué la primera vez. Entonces, encima, yo creo que es lo peor, que toda la riqueza cultural se la han destrozado. Porque pues lo que no han robado, se han llevado, lo han destrozado con las bombas, con misiles, etcétera.
Ha sido terrible los últimos años que tú viviste allá, absolutamente terribles, sí. Inmersos además en una guerra. Sí. Siempre es seguramente uno de los peores dramas que una persona puede vivir, estar inmersa desde luego,
desde luego.
En una confrontación sin lugar a ninguna duda. Yo decía que llegas a Siria, llegas a Alepo concretamente. ¿Cómo era la ciudad de Alepo? Bueno, hace, no sé si 15, 20 años. ¿Cómo era?
Sí, bueno, pues era una ciudad en la que, bueno, una gran seguridad. Allí una mujer podía ir por las calles en plena noche. Te digo, las 12, las 4 de la madrugada, podía circular y no tener ningún problema. Parece mentira, ¿no? Comparándolo con lo que vemos ahora de ese país. Y luego, pues, había... Para la mujer era muy, muy segura, en el sentido de que inclusive, ya fuese de día, de noche, siempre se la recibía y se la atendía muy bien. A los extranjeros siempre se les recibía estupendamente, porque además, y sobre todo a los que venían de aquí, de España, a esos, por las relaciones culturales que ha habido con el país y tal, pues se les tenía en otra consideración también.
Claro, ¿tu adaptación cómo fue? Porque ya tenías casi 20 años, Lucía, que era, pues era, tuvo que ser complicada, ¿eh?
Complicada, sí, complicada, porque al final pues priman la educación, las costumbres que tú tienes y que has adquirido, y te tienes que adaptar como puedes a otras costumbres. Toda adaptación tiene sus dificultades, eso es así.
¿Tuviste posibilidad de moverte, de conocer el país?
Sí, 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 me moví bastante por allí y bueno, yo creo que quedó solo un punto que no llegué a ver, el resto todo lo visité. Y me duele muchísimo ver que no queda mucho de ello.
¿Cultivaste tu carrera artística y literaria? ¿Eres pintora?
Sí, soy pintora. Sí, viene de herencia paterna, porque mi padre es pintor también y hace críticas de arte. Y bueno, pues yo estudié allí, en la Escuela de Bellas Artes de Alepo, y bueno, estudié también aquí, estudié con mi padre, bueno, me formé en ello y expuse muchas veces allí en Siria, también expuse en Italia, en Suecia y aquí en España.
¿Te moviste a lo largo de todos esos años? No, ¿tú saliste de Siria? ¿Cómo era?
Sí, pero las exposiciones no, para las exposiciones no, yo mandaba los cuadros o mi padre se encargaba, sí, porque no... Es bastante costoso, o era bastante costoso para uno de allí que vive con la economía de allí, moverse. Entonces, para eso era difícil.
¿Nunca pensaste volver? ¿O muchas veces pensaste
muchas
volver?
Muchas veces, sí, pero nunca así. Sí.
Hiciste allá, o tuviste tu familia, ¿no?
Sí, tuve dos hijas que están aquí conmigo en Vitoria y, bueno, pues ellas han integrado a la vida.
¿Qué años tienen ellas?
12 y 14 años.
¿Salieron de allá con 11 y con...?
Sí, pues hace 3 años.
9 años, más o menos, ¿no?
Sí.
¿En qué momento, Aicha, viviendo allá, eres consciente que han cambiado las cosas, que están cambiando las cosas, ¿no? ¿Cuál fue la situación que os encontrasteis prácticamente de la noche a la mañana?
Bueno, pues, a ver, nosotros estuvimos... A ver, llegamos aquí hace 3 años y el conflicto ya había empezado... 3 años antes, realmente. Lo que pasa que en Alepo, hasta los 2 últimos años, no empezamos a sentir los problemas, porque aunque se comenzó en Homs, en Alepo estuvo un año entero en el que, después de empezar aquello, que en Alepo no sentíamos prácticamente nada.
Claro, tampoco os movíais, entiendo, de la ciudad.
No, claro, desde el momento que empiezan los conflictos ya uno no se traslada, no sale de la ciudad. Lo que intentas es sobrevivir e intentar hacer tu vida lo más normal posible, pero sabiendo que en cualquier momento puede pasar algo. Claro, en esos momentos tú lo que haces, te niegas también a creer que va a pasar eso. No sé si es un sistema de supervivencia que tenemos los seres humanos, que te niegas a aceptar la realidad que viene ante ti. Y entonces, pues bueno... Y seguimos con nuestra vida hasta que por fin entran
en Alepo.
Bueno,
entrar... ¿Quién entró en Alepo?
A ver, realmente entrar no es la palabra correcta, porque ya estaban ahí dentro. Lo que pasa que salió todo y a la vez que salieron unos, los otros vinieron a bombardear. O sea, tanto un bando como el otro empezó a actuar a la vez. Y porque ya llevábamos meses siendo atacados con coches bomba y así.
¿Cómo se vive con coches bomba?
Pues curiosamente, a ver, yo cuando era pequeña, pues lo vivía aquí en el País Vasco. Pero cuando eres pequeño no lo vives igual. Y entonces cuando comenzaron los ataques, es que muchas veces decías, pues bueno, hacía una hora o un día antes habías estado en el mismo sitio o habías cambiado de planes y no te pilla en ese sitio, donde justo estalla un coche bomba.
¿Eran
y,
muy habituales los ataques?
Al principio, o sea, cuando empezaron los coches bomba, no fueron habituales. Fue a partir de que, pues eso, surgió el bando y el rebelde y luego el Estado empezó a bombardear. Entonces ya fue, fue, bueno, se cerró todo ya, zonas de la ciudad fueron ya parte de un bando, ya no se podía pasar y donde te pillaba, tú estabas ya encerrado entre en ese sitio.
Echa, tú has visto bombardeos en las casas de al lado, por ejemplo, de la tuya, ¿no? Incluso la tuya
en
misma.
En nuestra
¿no?
casa misma nos cayeron 3 bombas. La última fue la que nos hizo salir de allí. Y tuvimos que sufrir bombardeos continuos durante casi más de un año. Si no eran en las proximidades, porque vivíamos a las afueras de Alepo, en un valle, y hay continuos, o sea, misiles, aviones. Desde el primer día que empezaron los aviones del Estado a disparar en la ciudad, a bombardear, ya vinieron a la zona donde estábamos nosotros, porque al lado nuestro había una base aérea militar.
Aicha, en tu documento de, bueno, yo te voy a decir el DNI, pero no sé, me imagino que ya se llamará de otra manera. Sí. ¿Dónde figuraba? ¿Tú podías salir? ¿Tenías doble nacionalidad?
Sí, pero como había empezado la guerra y las embajadas se habían cerrado, coincidió que tanto el mío como el de mis hijas, el pasaporte, se había caducado en esas fechas y ya no había manera de
salir.
Renovarlo.
Uh-huh.
Claro, entonces, en el momento que tuvimos que salir, tuvimos que esperar un salvoconducto, porque si no, no nos dejaban pasar la frontera.
¿Quiénes salisteis de allá?
Mis padres, mis hijas y yo. Sí. Y tuvimos que estar 9 horas en la frontera turca, esperando a que llegasen esos salvoconductos.
Cuesta mucho salir de la casa de uno, entiendo, ¿no? Y dejar allá toda una vida, dejar allá a los vecinos, o dejar amigos,
bueno,
dejar todo, ¿no?
Estuvimos durante más de 6 meses, casi un año, estuvimos solos en el pueblo donde vivíamos. No había nadie, solamente nosotros, un tío mío y mi abuela, nadie más. Durante esos meses tuvimos que sobrevivir como pudimos.
¿Ellos se quedaron allá? ¿Tu tío y tu abuela se quedaron
no,
en Siria?
No, a mi tío le mataron. Le mató un misil. Precisamente por haberle matado a él e intentar salvar a su hijo, al que habían disparado, fue por lo que nos bombardearon la última vez y ya nos destrozaron tanto la casa que teníamos que salir de allí.
Tuvisteis que salir de allá, no fue fácil.
No.
Entiendo,
no,
porque comenzaba el periplo.
Sí.
Y sabéis que venís aquí.
Sí.
Tu madre también, de nacionalidad.
Sí. Sí, bueno, tuvimos que, a ver, el momento en el que tuvimos que salir de casa, nos vinieron a sacar de allí, realmente, porque tampoco nos atrevíamos a salir. No nos atrevíamos a pisar la calle, no sabíamos, o sea, no podíamos vivir ni en casa, pero tampoco podíamos
fuera.
Salir. Entonces nos vinieron a sacar. Y desde ese día hasta que conseguimos dejar Siria, pasó un mes, porque estuvimos esperando a poder contactar con España y con alguien que pudiese llamar a la embajada, porque nosotros no podíamos contactar. Las líneas telefónicas estaban cerradas. Apenas se abrían y no podíamos hacer nada.
Aicha, ¿cuánto tiempo os costó llegar?
Llegar hasta
casa, hasta otra casa, ¿no? Tú ahora vives aquí, pero hasta llegar aquí.
Pues ha sido trasladarse de un sitio para otro, que yo estuve un año en Bilbao y luego llevo 2 años en Vitoria. Y bueno, pues es vivir el día a día, ¿no? Llega un momento en el que ya no, después de haberlo perdido todo, de no quedarte ya ni recuerdos de la niñez, ni propiedad de nada, no, ya no tienes nada. Entonces, pues tienes que seguir adelante y vivir el día a día. Y no puedes pensar en mucho más allá de esta semana o el mes que viene.
Uno aprende a no mirar atrás.
No te queda otra. Yo, por ejemplo, no puedo ver las noticias y ciertas cosas porque al final me afecta demasiado. Entonces, pues bueno, es mejor no mirar atrás.
Es muy difícil contarlo, Aicha. Pues muy difícil, ¿no? Hay que armarse de valor y...
Es mucho lo que hemos pasado, sí. Y no se lo deseaba a nadie, la verdad. Ninguna de la idea que uno puede llegar a tener de lo que supone vivir un conflicto bélico no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad.
¿Volverás a Siria? ¿Te gustaría volver a Siria?
Seguramente de visita alguna vez sí volveré. Ya hay cosas que te hacen romper con aquello. Ya no es sencillo pensar en volver a vivir donde has vivido tanta desgracia, donde has visto morir a gente, donde has visto las traiciones entre unos y otros. Eso se hace muy duro. Y sabes que en el momento en el que sales, que no tienes más remedio que salir, no piensas en si vas a volver ahí. No piensas en ello. Tienes que salir porque depende de ello tu vida y la de los tuyos, nada más.
¿Tus hijas?
Mis hijas están bien. La verdad es que ellas son las que mejor lo han llevado, a pesar de ser muy pequeñas cuando lo han vivido. Se intentó que viviesen el conflicto de una manera muy... casi se intentó crear una burbuja alrededor de ellas, para que no sintiesen el miedo, ni el miedo que provoca una guerra, porque nosotros realmente cada día que pasaba era un milagro que siguiésemos con vida, y lo sabíamos. Y no sabíamos si saldríamos con vida de allí alguna vez, si eso acababa o no. Entonces intentábamos que ellas no viesen nuestro miedo a no despertar al día siguiente.
¿El miedo a Aicha? ¿Alguna vez se olvida?
No, eso no se olvida nunca. Yo todavía tengo pesadillas. Entonces, bueno, pues se sobrevive, porque todos tenemos problemas y cada uno lleva sus mochilas encima, pero olvidarse no se olvida nunca.
Aicha Iglesias, darte las gracias, desde luego, por haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria en este programa, por habernos, acercado las vivencias, los sentimientos, la experiencia de una experiencia tan traumática como es el estar inmerso, ¿no? El que las circunstancias de la vida te lleven a un conflicto bélico, a estar en medio. Uh-huh. Así que, desde luego, agradecerte que hayas estado con nosotros, que te vaya muy bien, que os vaya muy bien.
Gracias.
Y de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hace un año marchó a Ecuador para realizar un recorrido por la misión de los ríos, una misión muy relacionada con Álava y por la que a lo largo de los años han pasado cientos de sacerdotes vascos. Nuestro invitado también había estado allá durante 30 años. Había vivido con las gentes del lugar, se había emocionado con los sucesos de los últimos meses que le hablaban de terremotos y de miseria y de destrucción. Un viaje con un doble objetivo, encontrarse con la gente y hacer un seguimiento de las vivencias de quien fue obispo en Los Ríos, Víctor Garay Gordóvil. Bueno, Juan Recheverría, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, Pilar.
¿Qué te encontraste en aquel Ecuador que habías dejado hacía 10 años, pero que formaron parte de tu vida durante 30?
Bueno, primero voy a lo positivo, porque es un país que ha evolucionado muchísimo. En 10 años se ha transformado... sobre todo la mentalidad de la gente. Antes estaba un país dominado siempre por los de siempre, que no cambiaba, que si le regalaban una miseria, pues tenía que estarle eternamente agradecidos a esos dueños que dominaban el país. Eso cambió radicalmente. Se ha hecho mucho trabajo en educación, en salud, en infraestructura. Ese es un cambio sustancial.
Ya... Son esos cambios que los has ido viendo, porque en estos 10 años has ido unas 4 veces
aproximadamente. Sí,
¿no?
He ido varias veces, y bueno, de la primera vez que fui hace como 8 años a los 5 años después un cambio radical.
Claro, ¿tú dónde fuiste exactamente en Ecuador? Tenías un doble objetivo en principio. Querías acercarte al lugar donde habías vivido tantos años y donde te habías encontrado en principio con un terremoto que había pasado pues unas semanas antes, ¿no? Ese era uno de los objetivos. El otro, hacer un seguimiento de las vivencias de quien decíamos fue obispo en Los Ríos, en Víctor Garrigo Ordóñez. Cuando llegaste allá, ¿cuál fue tu primera escala, tu primer sitio?
Yo primero fui a la zona del terremoto, a Manabí, porque allá era, o sea, nosotros en Ecuador estábamos en tres provincias, en Manabí, en Los Ríos y en El Ono. Yo había estado en Los Ríos y también en Manabí, pero la mayor parte de mi tiempo lo pasé en Manabí y allá fue el epicentro del terremoto, que primero fui allá y, bueno, se me cayó el alma. El alma se me había caído aquí antes, cuando escuché las noticias, cuando
sí, lo contamos,
hablé con la gente,
en su momento.
Uh-huh. Cuando vi las primeras fotos, todo destruido, o sea, no sé, una hecatombe es poco, una guerra es poco para describir lo que pasó allá, o sea, 80-90% de las casas derruidas, bastante gente fallecida, pero yo creo que fue más la destrucción. Y bueno, pues eso quería verlo porque era donde yo había vivido, con la gente tenía cientos de amigos. Quería estar con ellos, escucharles, o sea, yo no iba sobre todo a estar con la gente y que supieran que estábamos cerca. En esos momentos de desolación, saber que tienes amigos que están contigo, eso era muy importante y es que eran amigos de verdad, eran como mi familia.
Hablamos de la zona de Manabí, un terremoto que arrasó prácticamente con todo. El resto
del país, bueno, fueron dos provincias, Manabí y Esmeraldas. El terremoto se sintió en todo el país, pero la destrucción fue en estas dos provincias.
¿Cómo te movías por allá?
Bueno, las carreteras quedaron dañadas en una parte, pero en lo sustancial no se dañaron las carreteras y entonces en autobús.
¿Era fácil moverse?
Sí, sí, fui en buses y luego pues amigos de allá también que me trasladaban de un sitio a otro. Y luego pues recorrí hasta los últimos caminos del campo, que era donde yo vivía y me movía antiguamente, y por allí también transité pues para llegar a las últimas casitas. Y bueno, la gente me acompañó mucho y pude lograr ese objetivo de estar cerca.
Pudiste estar allá, pudiste charlar con ellos y ver in situ, ¿no?, lo que había pasado. Lo que
claro,
había
yo llegué, por ejemplo, mira, creo que le vas a entrevistar a Vilma Vélez, pues pregúntale, o sea, su comunidad Piquigua, 97 casas y otras comunidades cercanas, ¿no? Se cayeron 92. La casa de Vilma, que la vas a entrevistar, se cayó. Todavía creo que no la ha podido levantar entera. Entonces se juntaban toda la familia y amigos en una de las casas que no se había caído, que era una hija. Y ahí fui yo.
¿Pero qué población tenía aquel pueblo?
Pues ya te digo, 97 familias.
No sé, ¿y se juntaban en una casa?
No, a ver, la familia de Vilma, que eran 4, 5, 6 hijos y algunos familiares más, pues se juntaban todos en una casa a dormir. Ahí han estado meses y ahí llegué yo. Me acuerdo que me dejaron el baño, tenía que hacer unos equilibrios terribles para poder ducharme y todo, pero ahí dormíamos los 30 en el suelo, pero bueno, sin ningún drama, o sea, nadie hacía problemas de aquella situación y... Y la acogida era igual que siempre. A mí me dejaban la única cama que quedaba, pues me la dejaban a mí, la única cama que tenían. O sea, entonces yo sobre todo quería ver eso también, no solamente la miseria, la tragedia, sino también la solidaridad, ese espíritu, no sé, que para mí es muy importante de aquella gente.
La fotografía de Manabí, ahora mismo que te viene a la cabeza, ¿cuál sería? ¿Sería quizás dormir todos en el suelo? ¿Sería la solidaridad? ¿Sería todo destruido? ¿O hay varias fotografías?
Bueno, yo lloré allá con la gente. Esta Vilma, no te digo para que le preguntes todo, ¿no? Me contó, esta es la mujer fuerte, la mujer que al día siguiente, después de destruirse su casa, es como la líder, o sea, la directora de una organización de comunidades campesinas. Salió al campo, empezó a hacer censos de las casas destruidas, de las familias que habían, animar a todo el mundo a levantarse.
Y
fueron,
¿no?,
8 días, dice, de trabajar con la gente sin poder casi ni dormir y animando a todo el mundo. Y bueno, lo que te quería contar, que a los 8 días, dice que le entró una histeria, una angustia, que empezó a llorar desesperadamente, o sea, que todo lo que ella había estado sirviendo y ayudando era algo que se sobreponía, pero al final, y eso me lo contaron varias personas, las personas más duras, más fuertes, pues había una mujer allá, Andrea Quijije, que ha sido una luchadora, una feminista, y le tocó lo mismo, estar ahí al pie del cañón levantando a la gente, y cuando ella había levantado todo, bueno, a ella se le cayó su casa, le robaron todo, y después de todo eso le entró una angustia que la gente estaba angustiada, y esa angustia es la que todavía la gente la tiene. Ha pasado un año, pero no están tranquilos. Los
sí,
niños,
casi un año, ¿no?
Los niños están con psicosis, no se atreven a ir a dormir solos. O sea, yo creo que la gente va a quedar marcada para siempre por este terror.
¿Cuándo te marchaste de Manabí y fuiste a Los Ríos?
Fui en mayo del año pasado, estuve una semana en Manabí y luego pues ya pasé a Los Ríos y estuve 10 días allá en esa provincia. En ese momento llegó un equipo de técnicos, directores, profesionales, cámaras, 4 personas que les habíamos contratado aquí. Y con ellos estuvimos 10 días en la provincia de Los Ríos, pues haciendo el documental.
Hemos oído hablar muchísimo de Los Ríos a lo largo de los años.
Sí.
¿Cómo es esa provincia?
Pues el paraíso terrenal, es decir, hace calor, pero es sumamente fértil, llana, muchos ríos, y todo el año hace buen clima, lo que pasa que es trópico, una gran productividad. Antiguamente la gente vivía, no había carretera, no había caminos, tenían que ir en canoas. Uh-huh. Eso también se ha transformado totalmente, ahora ya hay pues pueblos y buenas carreteras. Y ese pueblo también pues hace 60, 70 años, cuando fueron estos primeros misioneros en el año 1948, aquello era, no sé, la esclavitud, la Edad Media, el feudalismo. Y bueno, pues ha habido un gran avance también, y yo creo que mucho ha sido pues fruto de todo este espíritu de organización, de solidaridad, que se sembró profundamente.
Hablamos de comunidades campesinas, en principio, ¿no? Agrícolas campesinas.
Sí, bueno, de todo. O sea, primero eran comunidades campesinas, luego las ciudades allá pues han crecido muchísimo, y también hay muchas comunidades urbanas, suburbanas, digamos, ¿no? Donde también se trabajó muchísimo en la organización de la gente, comités populares, construcción de viviendas, todo eso se ve en el documental, si tienes la paciencia de verlo, pues se ve toda esa organización de la gente y un poco ese ánimo, ese espíritu de lucha, de organización, de solidaridad que se sembró y que la gente más comprometida pues lo sigue llevando adelante.
Juanra, si tuvieras que definir Los Ríos, ¿cómo sería? Si tuvieras que contar, hacer una descripción, ¿cómo sería? Y eso por un lado, y por otro, ¿de qué viven las gentes allá? ¿Cómo viven?
Bueno, Los Ríos es llano, no hay un metro de desnivel.
Creo como un paraíso.
A ver, para que te hagas,
¿no?,
una idea, yo estaba en Baba, a 100 kilómetros del mar, y estaba a 8 metros del nivel del mar. O sea, a 100 kilómetros del mar y a 8 metros del nivel de altura, de altitud sobre el mar. Quiere decir que es todo absolutamente llano. Verde, se inunda todos los... O sea, cuando crecen los ríos en invierno, se inunda todo, que tienen que inundarse para que se pueda sembrar el arroz. Producción, fundamentalmente arroz, mucho banano también, café, cacao. Esos son los cultivos tradicionales.
Te moviste por Los Ríos, te moviste por toda la zona.
Por toda la zona, porque estuvimos grabando, ¿no?, para la gente que le había conocido a Víctor y a todos los misioneros vascos, pues grabando entrevistas y recorriendo las comunidades, el campo, los ríos, bueno, todo.
¿Es fácil la vida allá? ¿Tienes la sensación que viven bien?
A ver, yo no sé.
Habría que explicar lo que es vivir bien y lo que es vivir mal, ¿verdad? Y
no has ido a buscar al más objetivo del mundo para hacer esta entrevista. Yo tengo el corazón allá, yo me siento feliz allá. Yo allá con nada creo que no les falta lo fundamental. Y hay un estado de tranquilidad que yo disfruto allá. Y seguramente que va otro y te va a decir que aquello es una mierda. O sea... Todavía ayer discutí con algunos. Pues les parece que aquello está atrasado, que no vale, que no sé qué. Y pues yo no tengo esa sensación y esa experiencia. Todo lo contrario. Vuelvo a insistir, cuando hables con Vilma, o sea, es una gente de unos valores, de una profundidad, de una entrega, de un compromiso solidario, político.
Igual es que se ha perdido, ¿no?
Es que se ha perdido allá.
¿Aquí?
Pues a mí me parece que muchas cosas... Bueno, yo no soy tan negativo de que se ha perdido, pero bueno, aquí tenemos un fallo, ¿eh? Que nos creemos los mejores del mundo. y vamos por el mundo arrogantemente dando lecciones de todo. Aquí somos como allá. O sea, hay gente buena, gente mala, gente mediocre, como en todos los sitios. Lo que pasa es que allá la gente es mucho más sencilla. Y eso es un valor que, pues que a veces aquí se olvida. O sea, que nos creemos lo mejor del mundo. Disculpa que te lo diga así, pero es que, joder, o sea, discuto cada día porque vamos, o sea...
Juanra, estamos hablando del documental, estamos hablando de Ecuador, un país que conoces muy bien, 30 años viviendo allí, y también un documental que fuisteis a hacer a la provincia de Los Ríos. Hacer un seguimiento, decíamos al comienzo, de las vivencias de Víctor Gary Cordovil, que fue obispo, además de aquellas misiones. Oye, ¿qué contaban las gentes del lugar? Yo no sé qué recuerdo tienen.
A ver...
No solamente de Víctor, sino de lo que fueron y de lo que han sido las misiones.
Víctor Gary Cordovil, hemos hecho el documental porque para nosotros es un prototipo. Él nos sentimos identificados con él porque era el modelo que nosotros creíamos. Fue obispo, un hombre súper sencillo, nunca utilizó la autoridad, el moralismo, siempre compartía, era muy sencillo, hasta en el vestuario, en las decisiones, nunca decidió nada, todo era... mancomunadamente, en grupo,
asambleario,
un hombre muy, pues muy cercano a los pobres, pero en su actitud personal, no solamente como compromiso, sino en su estilo de vida, muy austero, pero muy inteligente. Él iba a la conferencia episcopal de toda Latinoamérica, lo elegían porque era un tío muy, muy preparado, pero nunca perdió esa sencillez que él la llevaba de aquí, de su tierra, era de Abadiño, era un casero, eso nunca lo dejó. Y entonces, para nosotros, ese modelo, ese estilo, pues era un poco una referencia, y por eso hemos querido hacer el documental sobre él, y es lo que la gente recuerda, porque ese estilo de iglesia ha cambiado. Y ahora ya son muchas veces, pues como aquí, prepotentes, creídos, y eso es lo que la gente valora, esa sencillez.
Uh-huh. Víctor Gary Cordovil, que vamos a ver en ese documental, por cierto, que se presenta esta misma semana.
Sí, por eso estamos aquí, porque después de un año de intenso trabajo, porque claro, pues ha habido que dar muchas vueltas y ya lo presentamos el día 15, el miércoles, en Dendaraba, a las 7 de la tarde, y bueno, pues estamos todos invitados y también hay un DVD.
¿Cómo se llama? Que me hace mucha gracia el nombre.
Claro, bueno, es que esta historia pues tiene muchas vueltas, o sea... Se titula La Pequeña Órdago a Pequeña, porque Víctor ha sido un gran jugador de mus. Para mí, el mejor jugador de mus que yo he conocido, era un psicólogo total. Y entonces, pues, siempre no dejó nunca de jugar al mus y sigue jugando, tiene 101 años. Bueno, estos días ha decaído, Estaba en Urkiola y ha decaído.
Sí, Juanra, yo te iba a preguntar si enseñó a jugar el mus.
Allá.
Al mus, allá en Ecuador.
Allá jugaban al mus, pero con los compañeros. La gente les veía, se quedaban un poco absortos viendo aquellas mentiras tan gordas que echaban. Lo que pasa es que ahí hay otros juegos. Nosotros no impusimos allá ningún... No fuimos a colonizar. Más bien, Víctor aprendió a jugar los juegos que se juegan allá, la 40, 30, y jugaba con la gente, porque eso sí le gustaba, lo de las cartas.
¿Volverás a Ecuador, Juanra?
Sí. Sí, sí. No lo digas muy alto para que no me escuche mi madre, pero vuelvo.
Pero vuelves en cuanto puedas, ¿no?
En cuanto puedo, sí. A vivir, a convivir, a trabajar. Bueno, pues estaré, que voy, que vengo, pero algo tengo que hacer por allá.
¿Y qué van a hacer los vecinos de Cuartango? Sin ti, Juanra.
No, pues eso va bastante bien. Sí, ya hay gente que sigue todo eso.
Bueno, pues Juanra Echevarría, muchísimas gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien. Suerte con el vídeo, ¿eh?
A ti, Pilar.
Suerte con el documental. Gracias.
A ti.
Agur.
Agur, agur.
Se acercó a Alaska y al Yukón siguiendo la ruta de los buscadores de oro durante la fiebre del Klondike de finales del siglo XIX. Una aventura que realizó nuestro invitado acercándose a los cazadores de Alaska para profundizar sobre la historia, naturaleza y cultura, visitando pueblos esquimales y parques nacionales. El resultado, además de una experiencia única, es la publicación de Tierras del Norte. Jordi Canals On Air, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Jordi, te iba a preguntar si sigues especializado o te estás especializando en las tierras frías, no las únicas, en las tierras del norte, pero tiene un atractivo especial para ti, ¿no?
Sí, sobre todo porque quizá pues de pequeño leí mucho sobre ellas, ¿no? Ya estuvimos hablando en su momento de la expedición sobre el Polo Norte, uh-huh. las expediciones árticas, polares, etcétera, pero después también leí mucho a Jack London, y Jack London desató en mí quizá esta fiebre no del oro, sino quizá de Alaska, del Yukon, para intentar conocer esas tierras que también describió él en sus novelas, ¿no? En Colmillo Blanco, en La Llamada del Bosque, todos esos libros que, de alguna manera, cuando te los lees de pequeño, crean en ti como una ansia de querer conocer todo eso, ¿no? Y eso es lo que me llevó después a poder, pues, regresar ahí, al menos lo había visitado virtualmente a través de los libros, pero quería regresar para ver si realmente pues había cambiado o no respecto a lo que contaba London, ¿no?
A lo que no se había imaginado, por cierto, Jordi, era tal y como lo tenías tú en la cabeza, ¿o no? Cuando llegaste a Alaska, por ejemplo.
A ver, sí, a nivel del paisaje, de lo riguroso del clima, de la belleza de la naturaleza, pero no era como me lo había imaginado a nivel de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, lo que es Alaska en sí y la zona del Yukon, esta provincia del norte de Canadá, es todavía muy salvaje, todavía muy virgen, pero no deja de estar pues en los Estados Unidos y en Canadá, dos de los países más evolucionados del mundo, y por lo tanto ahí, pues aunque esté en lo más lejos de su territorio, pues ha llegado la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, antes que comentaste que había estado en unos pueblos esquimales, pues yo estuve en Barrow, que es la capital de los esquimales Inupiat del norte uh-huh. de Alaska. Es la ciudad también más al norte de todo el territorio de los Estados Unidos, y aquí pues casi el 100% de la población es de origen esquimal, pero no vas ahí y te los encuentras pues viviendo en iglús, aunque sepamos que no viven en iglús, ¿no? Pero tampoco van en coche en trineo de perros, no van con pieles vestidos, ¿no? Sino que pues ha llegado la tecnología y te encontrarás pues ahí los todoterrenos de última generación, con quads que se mueven en verano o motos de nieve en invierno, que en sus casas tienen pues antenas parabólicas. O sea que realmente pues deja de ser ese lugar idílico quizá que uh-huh. Me había imaginado, pero que claro, pues con la evolución pues han ido progresando y actualmente pues viven como en el resto de los Estados Unidos, ¿no? Pero en un paisaje, en un ambiente que eso sí, ese no ha cambiado y es tal como lo describía Jack London.
Claro, tú querías seguir la ruta de los buscadores de oro. ¿Cuál era exactamente esa ruta y cómo la seguiste, ¿no?
Sí, la ruta pasa por... Había varias rutas cuando surgió la fiebre del oro. Todo el mundo quería ir al centro del Yukon, cerca de Dawson City, que pues hasta entonces no había sido casi ni mapada, ¿no? Y había varias rutas, pero la más sencilla a nivel de requerimientos monetarios, ¿no? La más barata era la que pasaba desde Skagway hasta Dawson City, navegando por el río Yukon y, sobre todo, pues en un primer tramo subiendo la sierra que separa Alaska uh-huh. del Canadá, de Yukon. De manera que esta es la ruta más utilizada por los casi 100.000 personas que decidieron marcharse hacia el norte, y es la que yo hice porque actualmente se ha convertido en una zona de trekking, que se le llama el Chilkoot Trail, y es un recorrido, son 53 kilómetros, no es mucho, pero tiene de atractivo que, por un lado, pues estás siguiendo los pasos de esos buscadores de oro, pero por otro, además, también te encuentras todo el rastro que dejaron tras su paso, ¿no? Y por ello se considera el museo más largo del mundo, porque todos esos hombres y mujeres que fueron con sus cargas pues intentando dirigirse hacia el norte, muchos de ellos fracasaron, muchos de ellos decidieron dejar pues la ruta y tiraron lo que llevaban al lado del camino. Uh-huh. Y como los otros ya llevaban el material, pues todo ese material quedó al lado del camino, y cuando vas actualmente por allá,
¿y
pues
se ha quedado?
Te encuentras,
uh-huh.
sí, te encuentras un zapato, una paella, una estufa de hierro colado y varios objetos que uh-huh. un poco pues recuerdan todas esas peripecias, pero también otras cosas que pues nos pueden haber llegado, ¿no? Por ejemplo, La quimera del oro de Charles Chaplin pues está ambientada en este recorrido, y si recuerdan los oyentes, ¿no? Hay esa escena de el zapato que se come Chaplin en su cabaña, pues te puedes encontrar ese tipo de zapato aquí porque lo habían abandonado los propios usuarios.
Oye, Jordi, nos encontramos con esos utensilios en principio, ¿no? O con esos objetos, pero alrededor de ese camino, o de esa ruta, o de ese museo, hay pueblos también, hay pequeñas ciudades.
Sí, de hecho, durante la Fiebre del Oro, como llegó tanta gente, surgieron ciudades. De hecho, son los ejemplos más claros de boom towns, ¿no? Que le llaman los ingleses, que son ciudades que han nacido como casi en formato bomba, que explosionaron de gente que llegó, empezó a construir sus casas para dar servicio también a toda esa
gente que iba, ¿no?
Gente que iba, que lo había dejado todo y que necesitaban servicios. Y entonces te encuentras pues con varias ciudades, incluso pues algunas que se han conservado todavía, como Skagway, que es una de las ciudades más interesantes de Alaska, porque todavía mantiene un poco ese ambiente de Far West, ¿no? De ciudad fronteriza, con sus casas de madera, sus aceras también pues de tablones de madera, incluso pues estaba llena de diferentes saloons, los salones esos donde iban a gastarse el oro encontrado, ¿no? Los mineros, pues todo eso te lo puedes encontrar y te da el aspecto pues de haber entrado en la historia y de estar viviendo en esos momentos pues la misma fiebre del oro que vivieron hombres como Jack London, ¿no?
Oye, Jordi, ¿tú ibas en el mismo plan? Es decir, no sé si ibas con la mochila, por ejemplo, o ibas preparado, entiendo que para pasar frío, pero si ibas preparado para vivir la misma aventura que aquellos buscadores de oro. ¿Dónde dormías, por ejemplo?
Bueno, aquí en la ruta justamente tenías que hacerlo como ellos, ¿no? Porque es un tramo que está controlado por los dos gobiernos, por Estados Unidos y Canadá. Y al ser un parque nacional, lo que te obligan es que te traigas tú tu propia tienda de campaña, tu saco de dormir, todo lo que vayas a necesitar, incluso toda la comida, el hornillo, etcétera, te lo tienes que traer. De manera que pues iba con una mochila de más de 30 kilos que se podía más o menos asimilar a las mochilas que tenían que llevar todos esos hombres para poder subir, porque para entrar en el Canadá la policía montada puso una obligación que era para evitar que se murieran de hambre o se congelaran, quien quisiera entrar en el Canadá tenía que demostrar que llevaba todo lo necesario
para poder sobrevivir,
¿no? Y era todo el material, venía a ser una tonelada de peso, o sea que tenían que repartirlo en varios paquetes, ¿no? De unos 30 kilos, pero lo que yo hice una vez, que pues recorrer el camino y llegar a Canadá, ellos tenían que hacerlo más de 30 veces para poder llevar todo el material hasta la cima.
Impresionante, por cierto, un parque nacional. Yo no sé si en ese parque nacional concretamente te has encontrado con animales o los famosos osos Kodiak.
Pues ahí no, pero te lo advertían. De hecho, te decían que tuvieras mucho cuidado y, sobre todo, te pasan un vídeo al inicio de la excursión para pues prevenir un poco y que aprendas qué tienes que hacer en el caso de que te encuentres o un oso gris, el famoso grizzly, o un oso negro, ¿no? Que es un poco más pequeño. De hecho, pues al final te lías y casi lo mejor es el chiste que cuentan por ahí para que los puedas distinguir muy bien. Te dicen, mira, cuando en un sitio pueden haber osos grises y osos negros, lo mejor es subirte a un árbol. Si el oso sube tras de ti, es un oso negro. Si el oso tira el árbol, es un oso gris. Pero, en todo caso, pues tú te caes abajo y al final te acaba comiendo, ¿no?
Bueno, lo mejor, pero, Jordi, es no encontrártelos o exacto, verlos muy de lejos.
No necesariamente, porque justamente después, durante el recorrido, también pude visitar las Islas Kodiak, que son este archipiélago que queda al sur de Alaska y donde están los famosos, dicen, los mayores osos de la Tierra, ¿no? Son osos agigantados porque tienen tanta comida a base de salmón que pues pueden llegar a tamaños realmente increíbles, ¿no? De más de 3 metros de altura. y de hecho los fui a ver, siempre acompañado con un guía, pero el guía pues te permitía acceder casi a tocar de ellos, porque como íbamos a verlos a un sitio con un río por donde remontar los salmones, estaban tan preocupados por cazar salmones y comerse su grasa que pues no hacían caso de los humanos que estábamos ahí, ¿no? O sea que realmente el contacto con la naturaleza aquí es sublime y puede llegar pues a extremos como estos, ¿no? De tener un oso de 3 metros de altura a poco más de 2 metros de distancia.
Oye, Jordi, nos decías que en muchas de las ciudades ya cuando te acercas a Alaska no es muy diferente a otras ciudades americanas, otras ciudades estadounidenses. Pero los pueblos esquimales siguen conservando la imagen que tenemos nosotros cuando hablamos de o cuando pensamos en Alaska.
Estos han cambiado un poco, la verdad. Por un lado, pues ya como decía, ¿no? Son más modernos. Aquí, por ejemplo, en Barrow, pues había un polideportivo que nos dijeron que había costado más de 100 millones de dólares y que tenía de todo, desde pista de básquet a una pista interior para correr, o sea, tenía todo lo que puede haber en otra ciudad, pues estaba ahí, ¿no? De manera que son edificios muy grandes, voluminosos, que pues distorsionan un poco el paisaje, ¿no? Y por otro lado también te das cuenta de que aquí los pueblos nativos de Alaska han tenido siempre el problema, pues como han tenido otros pueblos nativos de Estados Unidos, ¿no? Que han sido pues apartados y en muchas veces pues son la capa más básica de la población, de la población, la más pobre, y muchas veces alcoholizados, ¿no? Y aquí en Alaska hay la casualidad, pues la manera de ser de cada pueblo que hace que algunos sean de lo que se llaman secos y otros que sean húmedos, ¿no? Que quiere decir que ahí se puede consumir o se puede vender alcohol o no. De manera que, pues en algunos, pues ves que por ejemplo, en Nome, que es una población justo al oeste de Alaska, ahí te puedes encontrar que es una población pues húmeda, y te encuentras muchos bares, muchas tiendas de alcohol, ¿no? Y entonces te encuentras estos nativos alcoholizados pues casi tirados por la calle, ¿no? Mientras que en otros, como Barrow, por ejemplo, ahí es una ciudad seca y aquí pues sí que los ves mucho más modernos, pero al menos tampoco no los ves pues en tan malas condiciones como en otras ciudades.
El libro está ya encima de la mesa, está calentito. Hablábamos de Tierras del Norte, aquí nos encontramos precisamente con esta aventura, ¿no? La aventura de este acercamiento a las y al Yukon siguiendo la ruta de los buscadores de oro durante la fiebre del Klondike de finales del siglo XIX. Oye, Jordi, lo que más te ha llamado la atención o te llamó la atención, que seguramente lo has refrescado ahora, ¿no? Con tus notas para escribir el libro, ¿qué sería? ¿Qué destacarías?
Hombre, sobre todo una cosa que si vas a Alaska no te puedes perder, que es ver el Denali, ¿no? El Denali, que la gente quizá lo conozca más como McKinley, ¿no? Es la montaña más alta de todos Estados Unidos, pero también de todo Norteamérica. Y de hecho se considera que es una de las montañas más difíciles de acceder, no tanto por su altura, porque son 6.194 metros, solo, no llega a los 7.000, pero debido a estar tan al norte, que pues hace, quiere decir que hace mucho más frío, y también porque en más al norte pues la capa de la atmósfera es más delgada, pues aquí representa que las condiciones se pueden asimilar al Himalaya a 7.000 metros, ¿no? Pero es que sobre todo es una montaña que llama mucho la atención por su ubicación, porque estás en medio de la planicie y del nada sobresale toda la montaña, más de 5.000 metros, y dicen que es casi pues tan difícil de acceder, porque es que si quisieras hacerla desde la base, como hacen pues en el Everest, saliendo del campo base, ¿no? Pues no podrías, porque son tantos metros de desnivel que es que no podrías llevar todo el material que necesitas para sobrevivir los días que vas a tardar en llegar, ¿no? Y es una montaña que se accede siempre pues a través de avión. Hay un avión que te lleva, que aterriza en el glaciar, y a partir de ahí sí que puedes empezar a subir a la montaña, ¿no? Pero lo que puedes ver a su alrededor también, aunque no vayas pues a subir como alpinista, es el parque de Denali, que le llama un poco el Serengeti de Norteamérica, porque es un sitio con una extensión inmensa. Hay un autobús que tarda todo el día solo para recorrer la mitad del camino, y a partir de ahí pues puedes ir viendo todos los animales un poco como si fuera pues un resumen de Alaska, ¿no? Ves los osos, lobos, ciervos, caribús, alces, ves todos los animales que son representativos del estado y que aquí pues están concentrados en los pequeños microclimas alrededor de la montaña.
Bueno, Jordi, pues tenemos una cita, desde luego, con Alaska, con acercarnos al McKinley, con acercarnos y con hacer este seguimiento, y por supuesto con este libro, lo tenemos calentito, Tierras del Norte, de Jordi Canal Soler. Jordi, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Que te vaya muy bien, un abrazo.
Igualmente, hasta la próxima.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet.
Con la música de Kenny Rogers ponemos punto final a este programa, aventureros. Volvemos la próxima semana. Que disfruten. Agur, ondo pasa.
You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold them,
when to hold them,
know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done.